Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9. La actualidad mundial con RFI en enlace desde París.
Bienvenidos a un nuevo informativo de Radio Francia Internacional. Es jueves 5 de octubre, mediodía en París, 10 GMT, con Víctor Mathy en el apartado técnico. Estos son los titulares.
Manu Terradillos.
Hoy comienza en Granada, en España, una cumbre informal entre la Unión Europea y sus vecinos con la presencia de medio centenar de líderes. Turquía y Azerbaiyán son los grandes ausentes, pese a estar invitados. Los actuales conflictos en Europa centrarán parte de la agenda. En Bolivia, la tensión en el movimiento al socialismo ha terminado por explotar después de que el Congreso del MAS excluyese al actual presidente Luis Arce en medio de acusaciones de traición. La ruptura con el exmandatario Evo Morales es total. Y Guatemala, donde la Corte Suprema de Justicia ha rechazado el recurso del presidente electo Bernardo Arévalo contra la fiscal general Consuelo Porras, a la que acusa de intento de golpe de Estado por obstaculizar su nombramiento. Será el dossier del día. Empezamos ya con el informativo. Hoy comienza en Granada, en España, una cumbre de la Comunidad Política Europea, una reunión de miembros de la Unión Europea y sus potenciales socios territoriales. En total, cerca de 50 dirigentes participarán en la cita, pero sin Azerbaiyán ni Turquía, los grandes ausentes, a pesar de ser invitados. La ampliación de la UE, la inmigración y también los actuales conflictos en el continente europeo serán los platos principales de la cita. Los detalles con Aida Palau.
Esta tercera conferencia política europea, que reúne a los 27 socios de la Unión Europea y a sus vecinos, se celebra en un contexto de guerra con tres focos: Ucrania, Armenia o Kosovo, que estarán en la agenda en Granada, pero esta estructura no cuenta o cuenta con muy pocas herramientas para intentar apagar estos incendios. El presidente ucraniano Volodymyr Zelensky espera un apoyo rotundo porque hay preocupación por la ayuda militar para luchar contra la invasión rusa, y la pregunta es si Estados Unidos no puede continuar liderando la ayuda por la crisis política que atraviesa la Unión Europea. ¿Estará en capacidad de tomar el relevo? Nada menos seguro por el resurgimiento de otras crisis como la de Armenia, después de que Azerbaiyán tomara el control de Nagorno-Karabaj en 24 horas. La Unión Europea espera jugar un rol esencial en ese conflicto, pero malas noticias para poder avanzar. El presidente azerí Aliyev y su gran aliado, el turco Erdogan, han boicoteado la reunión de Granada. A los europeos se les acumulan los deberes porque también intentan mediar, sin mucho éxito, en el conflicto entre Kosovo y Serbia, donde han aumentado las tensiones en los últimos tiempos, con escenas de guerra incluidas.
Precisamente el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, en la previa del encuentro, insistió en la necesidad de ayuda para fortalecer sus defensas aéreas de cara al invierno, algo que definió como prioridad. Todo ello mientras el presidente estadounidense Joe Biden mostró su preocupación porque la ayuda militar y financiera de su país a Kiev se ve afectada por la destitución de Kevin McCarthy como líder republicano de la Cámara de Representantes, una salida que está paralizando la Cámara. Además, Francia ha anunciado que esta misma semana comenzará a retirar sus tropas de Níger, país bajo gobierno militar, tras un golpe de Estado que derrocó al presidente Mohamed Bazoum. Hace dos semanas, París ya había anunciado el fin de la cooperación militar con el país africano, considerado su último aliado en el Sahel hasta el alzamiento. En total, 1.400 uniformados franceses abandonarán el territorio. Los primeros deberían ser los situados en Ouyam y Arouyou, bastión del grupo yihadista Estado Islámico. Las salidas de sus tropas seguirán un esquema similar al empleado en Mali. También el clima: el año 2023 va camino de ser el más caluroso jamás registrado, así lo reveló el Observatorio Europeo Copernicus en su boletín climático mensual. Y es una tendencia que no se detiene. Después de los meses de junio, julio y agosto, los más cálidos de los que se tenía registro, septiembre prolonga este triste récord con temperaturas altas en todo el planeta. Temperaturas que son resultado del fenómeno del Niño, pero sobre todo del cambio climático. Danae Rivadeneira nos da los detalles.
Así es, septiembre de 2023 es hasta ahora el mes más cálido del que se tiene registro en todo el mundo. El Observatorio Copérnicus revela que este mes fue 1.75 grados más cálido que un septiembre preindustrial, esto es, entre los años 1850 y 1900. Si miramos el año 2023 en su conjunto, la temperatura global se situó 1.4 grados por encima de los niveles preindustriales, lo que se acerca peligrosamente al objetivo más ambicioso del Acuerdo de París, que exigía a los líderes del mundo tomar acciones concretas para limitar el calentamiento global a 1.5 grados. ¿Por qué? Pues porque es a partir de este umbral que los efectos del cambio climático serán especialmente dañinos para los ecosistemas y los organismos vivos. Frente a esta cifra, el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático trata de poner paños fríos. Las temperaturas de 2023 no significan que hayamos superado irrevocablemente el hito emblemático del Acuerdo de París, ya que se necesita un periodo prolongado de tiempo por encima de este umbral para que se supere oficialmente. Los expertos estiman que este umbral será alcanzado entre 2030 y 2035.
Tiempo para Latinoamérica. En Bolivia, la ruptura entre el actual presidente Luis Arce y el exmandatario Evo Morales alcanzó ayer un nuevo clímax después de que el Congreso del Oficialista Movimiento al Socialismo, el MAS, excluyese al primero en medio de acusaciones de traición. Braulio Moro con los detalles.
Antes aliados y ahora enemigos jurados, Luis Arce Catatora, presidente de Bolivia desde el 2020, y Evo Morales, exmandatario del país entre el 2006 y 2019, se enfrentan en todos los terrenos por la legitimidad del movimiento que los condujo al poder, el MAS IPSP, Movimiento al Socialismo, Instrumento Político por la Soberanía de los Pueblos. El congreso del MAS realizado el 3 y 4 de octubre fue el escenario donde se materializó la ruptura que comenzó a gestarse un año antes entre evistas y arcistas. Los primeros responsabilizan al presidente de no respetar el pacto implícito y buscar aliarse con los sectores más duros de la oposición para ganar la presidencia, así como de corrupción y tolerancia con el narcotráfico. Al dirigirse a sus seguidores, Evo Morales hizo explícita la acusación.
El MAS IPSP va a recuperar nuestra revolución para salvar la patria nueva. El gobierno de Lucho Lavín, peor que el gobierno de Paz, peor que
Arce se autoexpulsó, dice la resolución aprobada por el Congreso, pero la guerra entre vistas y arcistas está lejos de haber terminado. La justicia deberá pronunciarse sobre la legalidad del Congreso, además que se da por hecho que uno y otro se postularán para la presidencial del 2025.
Gracias, Braulio. La Corte Suprema de Justicia de Guatemala ha rechazado el recurso del presidente electo Bernardo Arévalo contra la fiscal general Consuelo Porras y un juez por ordenar el allanamiento de un centro de votación y la apertura de cajas con votos de las elecciones de julio. Este recurso es parte de las acciones legales con las que Arévalo quiere proteger los resultados electorales ante lo que considera un golpe de Estado para que no asuma el poder. Mientras, se cumplen 4 días de paro indefinido, bloqueos y protestas de las autoridades indígenas a la consigna de Adiós Consuelo. Los manifestantes exigen la renuncia de la fiscal general. Conocemos más sobre Consuelo Porras de la mano de Angélica Pérez.
Consuelo Porras está señalada de bloquear investigaciones y criminalizar a jueces y fiscales. Estados Unidos la incluyó en la lista de actores corruptos y antidemocráticos y le retiró la visa de entrada al país. Desde las últimas elecciones en Guatemala, la fiscal ha estado más cuestionada que nunca. Álvaro Montenegro, usted es jurista y fundador de las organizaciones civiles Justicia Ya y la coalición Alianza por las Reformas. ¿Quién es esta mujer que encabeza el Ministerio Público en Guatemala?
Ella es una persona que tiene un arraigo muy cercano a las élites militares del país, y desde que llegó en 2018 ya llegó con el ánimo de desbaratar la lucha anticorrupción que había tenido un auge muy fuerte desde 2015, cuando el pueblo salió a las calles en contra de la corrupción y logró la renuncia del presidente Otto Pérez Molina, que se encuentra condenado y encarcelado. Y en 2022 ella se reeligió en un contexto de muchas amenazas, de mucha criminalización en contra del ente que estaba evaluando los expedientes para fiscal general. De hecho, este ente, que se llama Comisión de Postulación, no quería que ella fuera reelecta y no la había incorporado en la lista final, pero ella amenazó con investigar a algunos miembros de esta comisión y luego ella ha utilizado delitos por analogía, que eso es una violación flagrante del derecho penal y de los derechos humanos, es decir, ha inventado delitos.
El presidente electo Bernardo Arévalo acusa directamente a la fiscal Porras de orquestar un golpe de Estado para evitar que él asuma la presidencia.
Ella es la actora más visible de esto que en Guatemala se le conoce como pacto de corruptos. Sin embargo, alrededor de ella hay militares señalados de violaciones a los derechos humanos, empresarios comprometidos con la corrupción, con financiamiento ilícito de partidos políticos, defraudación fiscal. Cuenta con el apoyo del presidente Yamate y cuenta con el apoyo de esta élite que se ha beneficiado de estos años en los cuales ella ha estado al frente de la fiscalía. Ahorita está teniendo un papel protagónico para proteger al sistema corrupto, tratando de evitar que Bernardo Arévalo llegue a la presidencia del país. Ha iniciado investigaciones contra gente del partido Semilla, contra miembros del Tribunal Electoral, tal como lo ha venido haciendo contra jueces y fiscales, periodistas y activistas que han luchado en favor de la justicia.
La Iglesia Católica del país también cuestiona a la fiscal Porras, aunque ella porta un rosario como pulsera para dar prueba de su fe religiosa.
Visita oficial de Antony Blinken a México con doble objetivo: frenar el tráfico de fentanilo y atajar la inmigración ilegal. El jefe de la diplomacia estadounidense tiene previsto reunirse con el presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador. Washington acusa a cárteles mexicanos de fabricar fentanilo y otras drogas sintéticas que dejaron decenas de miles de muertes en su territorio el año pasado. A su llegada, además, Blinken mantuvo una reunión privada con su homóloga mexicana y los cancilleres de Colombia y Panamá, estos dos por videoconferencia. No se dieron detalles, pero se entiende que la inmigración fue uno de los ejes principales. En esa misma línea, el presidente de Costa Rica, Rodrigo Chávez, visita hoy Panamá para reunirse con su homólogo Laurentino Cortizo para tratar ese mismo asunto, la crisis que supone el tránsito de miles de migrantes por la región, principalmente por las inmediaciones de la selva del Darién. Ante esta situación, el dirigente costarricense declaró hace unos días la actual crisis migratoria como emergencia nacional.
Radio Francia Internacional, Deportes.
En deportes, ayer la FIFA confirmaba la organización de una gran Copa del Mundo en 2030 con España, Portugal y Marruecos como sedes principales y un importante guiño a Latinoamérica. Uruguay acogerá la ceremonia y el partido inaugural 100 años después del primer mundial disputado en Montevideo. Argentina, vigente campeona del mundo, tendrá el primer partido de la albiceleste. Y Paraguay hará lo propio como sede de la Conmebol. Europa, África y Sudamérica unidas por un mundial, el de 2030. ¿Qué ocurrirá en el de 2034? Arabia Saudí ya se ha postulado. Lo ha hecho por Yasser Al-Mishal, presidente de la Federación Saudí de Fútbol.
The 2034 World Cup is our invitation.
La Copa del Mundo 2034 es una invitación al mundo entero a ser testigo del desarrollo, la experiencia, la acogida de la sociedad, la cultura y el patrimonio de Arabia Saudita y a ser parte de su historia. Ya hemos planteado una serie de mejoras y nuevos estadios de clase mundial. Trabajamos duro para lograrlos de la forma más ecológica posible. Los aficionados pueden esperar un vuelo de hasta 3 horas entre las ciudades y los estadios.
I would say 3 hours flying time between cities and stadiums.
Hasta aquí esta cita informativa con Radio Francia Internacional. Ha sido con Víctor Mati en el apartado técnico. Gracias por acompañarnos.
Salud y bienestar. Un programa de RFI.
La Academia de los Nobel otorgó este lunes el premio de medicina, casi sin sorpresas, a la pareja de científicos por su trabajo en el desarrollo de las vacunas de ARN mensajero, decisivas en la lucha contra la COVID. Es un reportaje, es un trabajo de Ivonne Sánchez.
The Nobel Assembly at Karolinska Institutet has today decided to award the 2023 Nobel Prize in Physiology or Medicine jointly to Kathleen Carrico and Drew Weissman.
Durante la COVID-19, las vacunas de ARN mensajero tuvieron un lugar protagónico. Pero de hecho, las investigaciones que hicieron posible esta nueva tecnología comenzaron dos décadas atrás gracias a la perseverancia de dos científicos, la bioquímica húngara Kathleen Carrico y el investigador norteamericano Drew Weissman.
This year's Nobel laureates, Kathleen Carrico and Drew Weissman, started working together at the University of Pennsylvania.
Fue en el 2005 que estos dos investigadores de la Universidad de Pensilvania, en Estados Unidos, publicaron un estudio sobre el ARN mensajero, causando gran revuelo en la comunidad científica. A partir de ahí, comenzaron a desarrollarse numerosos proyectos terapéuticos basados en esta nueva vía. Isabel Sola, codirectora del Laboratorio de Coronavirus del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC en Madrid, España, reacciona ante el anuncio de este Premio Nobel de Medicina 2023.
Bueno, creo que es un premio muy merecido a un trabajo que no solamente es lo que todos conocemos, que es la aplicación de esta de este conocimiento a las vacunas de coronavirus, sino que lleva detrás muchos años y mucha investigación básica sobre el RNA mensajero. Entonces creo que es un reconocimiento muy merecido a la investigación básica y a su aplicación más evidente, que es salvar vidas con las vacunas.
Antes de que entremos en esta investigación básica, si nos puede recordar un poco qué es una vacuna de ARN mensajero.
Bueno, pues es una nueva tecnología de vacunas que consiste en que, como cualquier vacuna, lo que hacemos es darle a un individuo que está sano una preparación para que nuestro sistema inmune, digamos que reconozca a un elemento de un patógeno, de un virus, y se prepare, digamos, todo el armamento para poder enfrentarse a ese patógeno cuando aparezca en el futuro. Esto es en lo que consisten todas las vacunas, es decir, en proporcionar a nuestro sistema inmune un preparado que lleva una parte de un patógeno o todo el patógeno inactivado. Entonces, hay distintas formas de proporcionar esta parte del patógeno, que puede ser una proteína que ya está hecha, o puede ser un virus que lo hemos inactivado y lo hemos ya no está vivo, ya no puede hacer daño, pero está ahí. O puede ser esta nueva tecnología que consiste en darle, digamos, el ARN mensajero, que es un, como su nombre indica, es un mensaje. Es decir, en lugar de dar la proteína ya hecha, le damos a las células las instrucciones para que la propia célula las fabrique. Es decir, si uno compara un libro de recetas de cocina donde están las instrucciones para cocinar, sería el equivalente al ARN mensajero. Mientras que el plato que finalmente uno ha cocinado sería ya la proteína que resulta de aplicar esas instrucciones.
Sí, es como si se inyectaran fragmentos de un manual genético, ¿no? Por decirlo de una manera sencilla.
Algo así, es decir, es exactamente esto. Se inyecta, se introduce ese mensaje con un código genético de letras, son cuatro letras, A, C, G y T, que están en un orden determinado, y que ese orden de letras da lugar a una instrucción que va a dar lugar a una proteína que es una parte del virus, en el caso del coronavirus.
Ahora, es verdad que escuchamos mucho durante la pandemia de la COVID-19 y sobre todo cuando llegaron estas vacunas de Pfizer, BioNTech y de Moderna, esta famosa vacuna de ARN mensajero, pero como dijo usted, es una investigación que lleva décadas y sobre todo fue una intuición, ¿no?, de dos científicos, Kathleen Carrico de Hungría y Drew Weissman. Si nos pudiera hablar un poco los orígenes de esta investigación.
Bueno, pues como muy bien dice, esto ha sido la perseverancia de dos científicos que han perseguido esa intuición y que finalmente han conseguido materializarla en algo aplicable a terapias y también a vacunas. El ARN mensajero es una molécula que tienen todas nuestras células y que es fundamental para la vida, porque es una forma de darle a nuestra célula instrucciones para que produzca proteínas. Nosotros estamos hechos de proteínas que forman parte de nuestra estructura, de nuestros músculos, pero todas las funciones que se producen en una célula las hacen las proteínas. Entonces, el ARN mensajero es una molécula fundamental en la vida y fundamental en las células. Y su intuición consistía en decir, bueno, si nosotros queremos a una célula, por ejemplo, enferma, que no produce una proteína que necesita, si queremos reemplazarle la proteína para curarla, podríamos darle desde fuera una molécula de este ARN mensajero bien escrita, con su código perfecto, para que la célula pudiera fabricar esta proteína nueva. Esta es la idea de la terapia génica. Con esta idea, lo que intentaban era producir el ARN mensajero en un tubo de ensayo, es decir, in vitro, e inyectarlo en células y comprobar si la célula podía leer correctamente ese mensaje que le daban y traducirlo en la proteína que fuera, en la proteína de interés. Y veían que cuando lo introducían en las células, la cantidad de proteína que se producía era muy pequeña y además la célula, digamos que se ponía enferma, en el sentido de que tenía una respuesta que era una respuesta dañina, perjudicial para la célula. Y lo mismo sucedía si lo hacían en animales de experimentación, en ratones. Es decir, ese ARN mensajero, aunque tenía las instrucciones perfectamente escritas, le causaba algún problema a la célula por el que no era útil, no servía. Y el razonamiento era, ¿cómo es posible esto si resulta que el ARN mensajero lo tenemos todos en grandes cantidades en todas nuestras células? ¿Cuál es el problema que tiene ese ARN mensajero que nosotros producimos in vitro en un tubo de ensayo? Y lo que vieron, su gran descubrimiento consistió en analizar, en descubrir que los ARN mensajeros que tenemos nosotros de forma natural en nuestras células tienen las mismas letras, las mismas cuatro letras, pero con pequeñas modificaciones químicas que a nuestra célula le permiten distinguir que ese ARN mensajero es propio, no es un ARN mensajero invasor, sino que es el de las propias células. De forma que cuando ese mensajero tiene esa modificación química, se traduce muy bien en la proteína y no causa ningún daño. Ellos lo que hicieron fue reconocer cuáles eran esos cambios químicos de las cuatro letras y lo que hicieron es, al sintetizar el ARN mensajero en el tubo de ensayo, añadieron letras con esas modificaciones químicas naturales y efectivamente el ARN mensajero resultante, modificado químicamente, al introducirlo en las células, producía buenos niveles de proteína y no causaba daño en la célula porque ahora la célula lo reconocía como propio y no activaba su defensa contra cualquier elemento invasor, que es la respuesta inmune innata que causa toda una serie de reacciones para eliminar aquello que tú ves como extraño, como invasor. Ese fue el gran descubrimiento, el ver que los ARN mensajeros naturales de nuestras células tienen una modificación química que se puede hacer también en el tubo de ensayo, de manera que cuando introducimos un RNA mensajero terapéutico, como vacuna, como terapia génica, ya puede hacer la función de expresar la proteína y no es destruido por la célula como respuesta a la invasión.
Es que también está, o es relacionado con lo que usted me dice, este envoltorio de lípidos.
Efectivamente, este es otro aspecto que no está reconocido en el premio Nobel, digamos, es una cosa complementaria y es absolutamente imprescindible para introducir el RNA mensajero en las células. Hay algunos que dicen que habría estado bien que el premio Nobel reconociera no solo a quienes han hecho estas aportaciones al RNA mensajero, sino también a quienes han contribuido a diseñar un envoltorio lipídico para poder introducir el RNA mensajero en las células. ¿Por qué? Porque el RNA mensajero es una molécula, bueno, de un tamaño relativamente grande, con una carga eléctrica negativa, que tiene dificultades para atravesar las membranas celulares y para entrar en la célula. Entonces, por mucho que uno tenga en su tubo de ensayo un RNA mensajero con una secuencia perfecta, con la modificación química idónea para que la célula lo reciba bien, si no le ponemos un envoltorio adecuado para poder introducirlo en la célula, ese RNA mensajero va a entrar difícilmente dentro de nuestras células, y entonces no va a ser útil como terapia, porque va a ser tan ineficiente la entrada cuando el RNA está desnudo que no sirve. Entonces, ha sido fundamental para poder utilizar el RNA como una terapia el que se hayan diseñado unos envoltorios, estas partículas lipídicas, estas nanopartículas lipídicas, un envoltorio lipídico que tiene cuatro clases de lípidos. Los lípidos son las moléculas de las grasas, para entendernos, que no solo protegen al RNA mensajero de que se degrade por el camino, de que se degrade mientras uno lo está utilizando, sino que además permiten que ese RNA mensajero entre en la célula y llegue a donde tiene que llegar para producir la proteína. Entonces, este envoltorio lipídico es absolutamente esencial para que el RNA mensajero, que es una molécula muy, muy, muy inestable, pueda llegar a su destino en la célula y pueda hacer la función que se espera que haga.
Bueno, todos sabemos que una de las aplicaciones han sido estas vacunas para la COVID-19, pero pues me imagino que el espectro es muy amplio, ¿no? ¿En qué se puede aplicar este descubrimiento?
Pues efectivamente, bueno, como dice la premiada, pues digamos que la aplicación del RNA mensajero como una molécula terapéutica, pues ella dice que no tiene límites, en el sentido de que, como decía, el RNA mensajero es una molécula que está en el centro del funcionamiento de todas nuestras células. Entonces, una de las posibles aplicaciones en las que ellos pensaron, los que ella pensó al principio sobre todo, es como terapia génica. Es decir, si uno tiene un déficit genético, por ejemplo, y falta una proteína porque tiene alguna alteración en la secuencia y esa proteína no funciona bien, se puede reemplazar proporcionando el RNA mensajero que va a dar lugar a la proteína. Otra utilidad en la que ella trabajó muy al principio consiste en cuando se producen ictus o accidentes cerebrovasculares, por ejemplo, pues ahí se produce una constricción, una contracción de los vasos sanguíneos, y una forma de evitar las consecuencias perjudiciales que tiene sería hacer una vasodilatación de esos vasos. Y entonces ellos propusieron al principio proporcionar un RNA mensajero que permitiera que se sintetizara dentro de las células un vasodilatador, entonces que se pudiera administrar de una forma rápida cuando hay uno de estos accidentes cerebrovasculares, por ejemplo. En el caso de las vacunas, por supuesto, donde tú tienes que dar un antígeno, que es una parte de un virus o de un patógeno, para que el sistema inmune lo reconozca. Es decir, siempre y cuando haya que proporcionar a la célula información para que haga una función, bien sea una función, digamos, reparadora, o bien sea una función de reemplazar una proteína que tenemos defectuosa, o bien sea preparar al sistema inmune para reconocer o bien a un patógeno o bien a una célula cancerosa que está transformada por el tumor. Estas vacunas para el cáncer, digamos, pues son otra de las aplicaciones que se está dando a esta tecnología.
Muy bien, entonces, bueno, hay muchísimas aplicaciones en desarrollo.
Eso es, así es. Ahora que se tiene este tándem, esta combinación que funciona muy bien del RNA mensajero y del envoltorio de las partículas, nanopartículas lipídicas, para introducirlo en las células, pues digamos que el potencial que tienen es enorme.
Pues muchísimas gracias, profesora Isabel Sola, por su tiempo y por esta entrevista.
Gracias a ustedes, encantada, un saludo.
Y enhorabuena, pues me imagino que ahora va a haber más, también más financiamiento, ¿no?, para esta investigación, para este campo de la biología.
Bueno, sí, a ver, espero que estos reconocimientos de alguna forma luego lleguen un poco a todos aquellos que son responsables de financiar y que den valor a aplicaciones que llevan el RNA mensajero y que las vacunas y todo esto. Yo creo que termina creando conciencia en quienes, en todo el público, digamos. Así que espero que sea bueno para la ciencia en general.
Sí, porque Catalín Caricó, sobre todo, pues tuvo muchos obstáculos, ¿no?, en este sentido, ¿no?
Sí, en ese sentido también es bonito el reconocimiento, porque es una historia de perseverancia, en el sentido de que ella y los dos creían en esta tecnología, creían en el RNA mensajero como potencial para terapias de distinta naturaleza, pero casi nadie creía en ellos, porque precisamente porque el RNA siempre hemos tenido la conciencia de que era tan inestable que no se podía ir a ninguna parte con él. Es decir, que enseguida se te degradaba entre las manos y nunca podía llegar a buen término. Por eso ha sido fundamental el asociarlo con estas nanopartículas lipídicas. Sin embargo, ellos seguían insistiendo en que tenía que haber alguna forma de que aquello pudiera hacer su función. Y en contra de todo pronóstico, en contra de que ella nunca tenía financiación porque nadie creía en sus proyectos, han seguido trabajando y nunca abandonaron. Entonces es un reconocimiento también a una cualidad de todo científico que es necesaria, que es la de perseverar. Así que esa parte también tiene ese lado humano y ese lado de en qué consiste la ciencia, que es bonito.
Escuchábamos a Isabel Sola, investigadora del Centro Nacional de Biotecnología del CSIC, Consejo Superior de Investigaciones Científicas de Madrid, España.
Radio France Internacional le propone una cita cotidiana con la actualidad mundial desde su redacción en París y en conexión con su red de corresponsales en los 5 continentes. Noticias, cultura, economía, deportes, ciencia y salud, más todos los temas del momento en RFI en español.
Hasta aquí las noticias de RFI en enlace desde París. RFI y la noticia se vuelve global en Radio Cultura.